Ser Podcast.
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Vamos.
¡Vamos!
¿Iba a dar algún tipo de explicaciones?
¿Qué tal ha sido su estancia en San Seixo?
¡Puta amo, tío! ¡Joder! ¡Número uno, cojones!
Esa risa. Tony Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juanma López de Turriaga, gran desafío, bienvenido. Especialista secundario. Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Lucía Taboada.
Hola.
Marta Esteve.
Hola.
Marta Delvado.
Hola.
Yo. Bueno, ya está. Ya estamos.
Yo.
¿Sarcano?
Oye, hay una. Aquí trabajamos, pero ¿sabéis que hay una crisis de camareros? Lo estamos oyendo en los últimos días. Y aunque se oye menos, también se está diciendo en los últimos días. Quedan vacantes en las plazas de médico, en las plazas MIR de atención primaria. Hay puestos de trabajo que no se quieren cubrir en España, muy distintos, de camarero y de médico. Tampoco quiere trabajar en España Mbappé, que podría tener canción, la canción de Raimundo Amador. Mbappé me quita las penas, Mbappé me vuelve loco.
Me quita la pena.
Mbappé me vuelve loco.
Mbappé
toda la vida.
Mbappé.
Bueno, esta parte de la canción será muy útil también para cuando el Barça deje escapar a Dembélé. Dembélé, 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 Dembélé. Bueno, hablando de todo un poco, el Tribunal Supremo revisará los indultos a los presos del procés, con lo que podríamos volver al día de la marmota. Si es que en realidad hemos salido alguna vez el día de la marmota, los indultos los concedió el gobierno y presentaron recurso PP, Ciudadanos y Vox, fueron rechazados por 3-2. Pero ahora ha habido un cambio de jueces, ha salido un juez progresista, ha entrado un juez conservador y el juez progresista le parecía justísimo lo que hacía el gobierno progresista. Y al juez conservador le parece justísimo lo que piden los partidos conservadores.
Qué extraña coincidencia.
A veces dan ganas de decir...
Puntito y a tomar por culito.
El gobierno dice que los indultos no solo fueron legales, sino útiles.
No solamente la legalidad, sino la utilidad. La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña.
No es una frase casual, lo ha dicho la portavoz del gobierno, porque la utilidad pública es uno de los motivos previstos en la ley del indulto. ¿Puede el Tribunal Supremo discutir si una decisión del gobierno es útil o no? Eso sería una decisión política del Tribunal Supremo. Y como se sabe, en España los jueces no hacen política.
Hay que tenerlos.
Ya verás, ya. ¿Tuiterías?
Empezamos con la actualidad deportiva. Siberet ha encontrado una buena analogía.
Tantos análisis sobre lo de Mbappé cuando el chaval lo que ha hecho ha sido el amago de portabilidad que le hacíamos a Vodafone toda la vida.
Con los primeros calores llegan los tuits veraniegos. Este, por ejemplo, es del Canon.
Me gusta el verano porque comes más ligero. Una ensaladita, un trocito de sandía, 14 helados.
Vivimos una época donde la palabra de un hombre ya no tiene valor. El tuit es de Stockman.
¿Ha bebido, caballero? Sí. Sople aquí, por favor. Su desconfianza me ofende, agente.
Vamos ahora con Natalia, que tiene vecinos un pelín molestos.
Mis vecinos de arriba tienen perro, niños, tacones, canicas, taladro, velociraptores campando a sus anchas, Freddy Krueger arañando la tarima y a los 7 caballos que vienen de bonanza.
Y acabamos con Valle Loco, que tuitea un diálogo poco conocido de una fábula muy conocida. ¿Te va a gustar, Ito?
¿Tienes un cigarro? Preguntó la hormiga. No, soy soltera, contestó la cigarra.
¡Qué microcuento!
¡Oy!
Precioso.
Pura literatura.
Vestía con ese Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
Hay gente que está contenta. Eso siempre es positivo. Por ejemplo, el diputado de Más País, Joan Baldoví.
Indignación cuando le oí decir explicaciones de qué, con esa, en fin, con esa chulería, rematándolo todo con una carcajada y con esa desfachatez. Pero también les tengo que decir que siento alborozo.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Siguiente alborozo, que sin ánimo de adelantarme a Isaías, no he podido resistir la tentación de leer la definición. Alegría o regocijo intensos que se manifiesta con gestos, gritos y otros actos. Siente Joan Baldoví alborozo por el comportamiento del emérito, porque así habrá más republicanos en España. Vuelto a Abu Dhabi, a Bonevé, don Juan Carlos, tras unos días en España que acabaron con una reunión de 11 horas con su hijo, en la que, según la muy escueta nota oficial del Palacio de la Zarzuela, hablaron de cosas.
¿Cosas nazis?
No se sabe de qué cosas, porque la Zarzuela dice hablaron de cosas que han pasado. Inmediatamente después de ese comunicado comenzaron a aparecer noticias en diferentes medios de comunicación que citaban fuentes anónimas de la Zarzuela sobre el tremendo malestar del rey Felipe con el comportamiento de su padre. En el comunicado oficial no se dice nada de ese malestar, pero la Zarzuela se ve que puso esfuerzo en transmitir oficiosamente que el rey estaba revolcándose en las alfombras de palacio gritando:
¡Oh, me quema! ¡Oh! ¡Oh, me quema! ¡Oh! ¡Oh!
¿Eh? Oficiosamente. Leemos en el diario El Mundo: el rey Juan Carlos ha echado un pulso a su hijo Felipe. El diario ABC echa de menos una foto de los dos que hubiera tranquilizado a muchos monárquicos. Dice: en el diario El País se reclama a Felipe VI que haga valer su autoridad como jefe de la casa del rey. En el diario La Razón se señala que los ataques a don Juan Carlos provienen de la ultraizquierda que quiere acabar con la monarquía.
Bien.
Cada cual, ¿no? Pero hay una cosa objetiva: la Casa del Rey no ha distribuido una imagen del encuentro de Felipe VI con su padre. Es evidente que Felipe VI no quiere aparecer en una imagen con su padre. Entonces, esto es así, aquí hay algo un poco raro.
Un misterio completamente normal.
Hay dirigentes políticos que defienden la normalidad de la visita de don Juan Carlos a España diciendo, enumerando sus muchos méritos. Escuchamos a Val, de nombre Il Mondo. Él dice, Edmundo Valls, no tiene causas pendientes con la justicia.
Quiero recordar que todas las causas que se han abierto contra él se han archivado, por lo tanto es un ciudadano tan libre como cualquiera de los que nos encontramos en esta sala.
Lo mismo dice Alberto Núñez Feijóo.
Un ciudadano que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia.
Y que además ha sido nuestro rey durante décadas.
Que además ha sido rey de España durante varias décadas, se cuestione su papel.
Pero eso tienen que ir a decírselo a Felipe VI, que le retiró la asignación a don Juan Carlos y no se la devuelve.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
El razonamiento de que la justicia ha exonerado a don Juan Carlos y por lo tanto no hay nada más que remover, ¿por qué el rey Felipe VI no devuelve a don Juan Carlos su asignación económica?
¿Y tiene algo que ver con los folques que viven en la montaña?
Escuchamos, por ejemplo, de la crónica de nuestra compañera María Manjabacas, el comunicado de la Zarzuela, el fragmento que dice que, en todo caso, si vuelve a España, don Juan Carlos se alojará en residencias privadas.
Vuelve a insistir en que cuando venga o vuelva, siempre residirá en un ámbito privado, nunca en dependencias de patrimonio nacional.
Siguiendo la doctrina Feijóo, ¿por qué Felipe VI cuestiona el papel de un ciudadano libre que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia y que ha sido un excelente rey de España durante décadas? El jefe de la Casa del Rey es Felipe VI. Quien decidió retirar la asignación económica a don Juan Carlos fue Felipe VI. Esta es la noticia que dimos en Hora 25 el 15 de marzo del año 2020.
El rey Felipe VI le quita la asignación oficial, el sueldo público, a su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Le retira esa asignación y además Felipe VI renuncia a cualquier herencia que le llegue de su padre. Es una decisión de trascendencia enorme, es una decisión histórica que Felipe VI toma a raíz de las informaciones que apuntaban a una donación de 100 millones de dólares de la familia real de Arabia Saudí al rey emérito, una donación de hace una década, 100 millones de dólares, de los cuales después Juan Carlos I habría ingresado buena parte a su examante Corina.
Si tan claro está que la justicia ha exonerado a don Juan Carlos de toda responsabilidad, ¿por qué no se le devuelve la asignación? Felipe VI forma parte de la ultraizquierda que quiere acabar con la monarquía. Es un poco osado afirmar eso. Todos aquellos que están diciendo lo injusta que es la izquierda con don Juan Carlos deberían ir a decírselo a Felipe VI a la zarzuela, hacerle una manifestación a Felipe VI pidiendo una asignación para don Juan Carlos. Juan Carlos, primero, merece un sueldo entero. Clarísimo. Don Juan Carlos ha dejado una frase para la posteridad en estos días de visita a España, la hemos oído antes. ¿Explicaciones de qué?
¿Iba a dar algún tipo de explicaciones?
¿Qué tal ha sido sus tantos accesos?
Es muy tú esa risa.
¿O da aplicaciones? ¿Plicaciones, rey Juan Carlos? ¿Plicaciones, rey Felipe? Pero alguien tiene que explicar. ¿Por qué una persona que pertenece a la familia real, que fue rey de España durante décadas, que es un personaje imprescindible en la historia de España, que ha prestado grandes servicios a su país, que etcétera, 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 ¿por qué no percibe una asignación de la Casa del Rey ni puede alojarse en una residencia pública? Porque para la monarquía como institución es muy importante el apoyo de las personas que son monárquicas, pase lo que pase, robe, salte, corra, huya, mate elefantes, mate gatos. Hay personas que se dicen, vale, muy mal todo, seguro, pero a pesar de todo es preferible una monarquía por tal y cual. Lo que sea.
Bien, bien.
Pero para la monarquía es todavía más importante el apoyo de las personas que preferirían una república, pero aceptan la monarquía como parte del pacto constitucional.
Bien.
El problema para Felipe VI es que se perciba la monarquía como una institución que, a cambio de mantener la unidad de España, puede cometer delitos.
No, hija, no. Claro.
El pacto constitucional supuso que españoles que no estaban de acuerdo, que no piensan lo mismo, se pusieran de acuerdo. Escuchamos hoy a Más País, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, no son monárquicos, pero aceptan la monarquía hasta el punto de que hoy proponen mejorarla.
Si el PSOE va a hacer algo.
El PSOE lleva mucho tiempo haciendo de republicano en campaña y de monárquico en Moncloa.
Con todas las instituciones, cuando algo falla, intentamos reformar los mecanismos que han fallado. ¿Por qué con la Casa Real va a ser distinto?
Y es el mismo gobierno que facilitó la huida del rey ladrón.
Pero están proponiendo eliminar de la Constitución la inviolabilidad del rey. No eliminar al rey ni la monarquía. Eliminar la inviolabilidad. Hoy son varios artículos de prensa que dicen el rey Juan Carlos le ha echado un pulso al rey. Si el rey le echa un pulso al rey, algo tendrá que hacer el rey, especialista secundario.
Es el rey.
Para. Venga, especialistas, al ruedo, va.
Desde tiempos inmemoriales, inmemorables, el hombre siempre ha querido saber para qué sirve el casco de un paracaidista. Es una cuestión no menor que hemos decidido abordar desde la seriedad y con un profesional del paracaidismo. Está con nosotros el capitán Francisco Miñambres. Capitán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El capitán don Francisco Miñambres es capitán de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, de la base aérea de Alcantarilla en Murcia.
O sea,
con 15 años de experiencia y más de 3.000 saltos realizados. Es conocido en la base como Paca la Paraca y casi, dicen, es más sabe que ser humano. Más sabe que ser humano.
¿Perdón?
Que casi es más sabe que ser humano.
No, perdón.
Que más sabe que ser humano.
No, como ha dicho que me conocen, ¿qué? ¿Paca qué?
Paca la Paraca.
¿Paca la paraca?
Ay, Dios.
¿Pero quién me llamase?
Bueno, pensaba que era un sobrenombre que usted ya conocía, como la Pulga Messi o Itu el Palomitas, ¿no?
¿Cómo?
Itu el Palomitas.
Yo en la vida he oído algo así. Paca la paraca. ¿Paca la qué?
La paraca. Paca la paraca, sí.
Pero bueno, esto es muy ofensivo. Bueno. Y yo pensaba que venía la cadena SER, no, sálvame, estoy indignante. ¿Quién le ha dicho que a mí me llaman así?
Bueno, el departamento de prensa, nos pusimos en contacto con ellos y ellos nos dieron esta información y formaba parte...
Pues, siento, pero ante esta falta absoluta de respeto, ya no al ejército ni a los galones, sino a la persona, debo dar por incluida esta entrevista. Buenas tardes.
Por incluida, digamos concluida, ¿no?
Con.
Capitán. Parece que el capitán acordó. Bueno, voy a llamar. Sí, esto no puede quedar así. Voy a llamar a prensa del ejército para que me aclaren. Porque ellos me dieron esta información y estoy quedando hoy aquí fatal. Marcamos. Vamos al Ministerio de Defensa.
Hola, corazones, Ministerio de Defensa.
Hola, sí, me pasa con la oficina de prensa del Ejército del Aire, por favor.
Claro, le pase.
Pegado a ti. Sigue. Ay.
Ejército de prensa, aire. No, perdón, ejército de aire, prensa.
Prensa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, la semana pasada, preparando una pieza, trabajo en la radio, en la cadena SER, y preparando. Cadena SER, es igual, la radio.
Sí,
preparando una pieza sobre paracaidismo, solicité información sobre un experto que me pusiera.
Igual fui yo, que le atendió.
¿Sí?
Yo estoy los lunes, miércoles y viernes en este teléfono al que tú estás llamando.
Fue el martes pasado.
También estoy martes, y jueves.
Y jueves también.
Pues fui entonces yo, seguramente.
Pues seguramente, lo más probable es que fuera usted,
caballero. ¿A qué hora?
Pues a las 10 de la mañana.
Estoy.
Bueno, pues usted seguramente fue el que me sugirió, hablando de un experto, me sugirió al capitán Francisco Miñambres, ¿no?
Sí, señor, porque es el que mejor explica el tema, porque es el número uno en el tema.
Ya. Usted me dijo que tenía una gran experiencia.
Sí, señor.
3.000 saltos realizados, ¿no? 15 años y tal. Y que le llamaban Paca la Paraca, también me lo dijeron.
¿Cómo?
Sí, que le llamaban. Usted me dijo que le llamaban Paca la Paraca y no le ha gustado nada cuando se lo he dicho.
¿Pero cómo? No joda que se lo he comentado.
Yo qué sé.
No. ¿Pero por qué? O sea, usted le ha dicho a él...
Sí.
Usted le ha dicho que le llaman Paca la Paraca. ¿Pero por qué le ha dicho? Que es un mote.
Ya.
Es un mote. Esto es entre nosotros. Los motes son para insultar. No se dice nunca a la persona moteada. ¿Pero por qué le ha dicho? Me cago en
la cona
salvaje.
Pero usted
me cago en la cona salvaje.
Pero es que usted...
¿Pero por qué?
Pero usted me lo dio como información.
¿Por qué le ha dicho?
Pero si usted me lo dio como parte de esa información. ¿Y por qué usted me cuenta a mí nada si yo con usted no tengo nada que ver?
Pero me pareció que surgió una complicidad entre nosotros.
¿Qué dice?
Charlábamos y me animé y se lo dije.
Pues no, somos amigos ni nada.
Oy, con la mala hostia que tiene el capitán. Capitán Miñambres. Con la mala... Capitán Miñambres, usted por aquí. No.
Ay, Dios.
No, en la cabeza no, por favor.
Vaya, por Dios. Pues parece que tenemos problemas técnicos.
Sí, claramente.
Que nos impiden mantener comunicación con el Ministerio de Defensa. Intentaremos... Mira, ahora tenemos una llamada. Dos, el tercer tono, venga, va. Sí, hola, buenas.
No, que el Capitán Miñambres.
Capitán Miñambres, ¿qué tal?
Que antes me he ido con brusquedad.
Sí.
Y que no es mi forma de ser y, por supuesto, no es la forma de ser del ejército ni de las Fuerzas Armadas, que
nunca.
Siempre estamos en cumplimiento de nuestros deberes. Le pido disculpas de haber perdido el temple en esta en este momento y...
Lo entiendo perfectamente, capitán.
Que he aclarado el tema porque me intrigaba un poquito, nada más, y he podido confirmar que nadie me llama a mí Paca la Paraca.
Ajá. Vale, lo he comprobado.
Nadie es nadie.
Vale, encontrar la información.
Simplemente ha sido un error en la información, yo le digo a este, yo le digo al otro, y solo eso.
Pues muy bien, pues aclarado.
Y luego que le pido disculpas por mis modales, porque a lo mejor está un poquito ahí violento,
me hago cargo.
¿Y qué quería usted preguntarme entonces?
Adelante. Nada, no ha chorrada, que ¿para qué sirve el casco en un paracaidista?
El casco es por si acaso.
Vale, pues por si acaso. Pues respondidísimo. Yo por mi parte no tengo nada más que preguntar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al capitán? ¿Mi nombre es? ¿No? Bueno, capitán, muchísimas gracias, por atender.
Adiós.
Paca la paraca. ¿Qué cosa?
Hay que tener cuidado con la información que recibimos, Francino.
Paca.
No le llames Paca. Lucía la paraca.
Vamos, Lucía.
A mí no me ofende.
Venga.
Londres tiene varios aeropuertos, como sabréis. Esto es bastante problemático si eres una persona despistada.
Lo digo por mí. Pero bueno, en el noroeste está el aeropuerto de Luton, que es donde operan casi todas las compañías de bajo coste. Está a 51 kilómetros de Londres y completamente en el sur está el aeropuerto de Gatwick, a 45 kilómetros al sur de Londres. Entre ambos aeropuertos hay una distancia de 120 kilómetros. Vale, os cuento esto porque un influencer y humorista británico llamado Max Fox ha hecho una bromita que ha creado, durante un día al menos, cierta confusión y pánico en los viajeros que aterrizaban en Gatwick.
Las bromitas, sí.
¿Qué ha hecho? Pues en un terreno bien visible cuando aterrizas en Gatwick, ha colocado un letrero con letras blancas de 60 metros de tamaño que pone Welcome to Luton. Cabrón. Es decir, bienvenidos a Luton. El terreno pertenece a una pareja que se lo ha cedido durante 6 semanas. Max Fox contaba en la BBC que una señora le escribió diciéndole que casi le da un infarto cuando lo vio por la ventanilla del avión porque había dejado su coche aparcado en Gatwick y no en Luton.
I do apologize. I got a message from a woman who said for about 2 seconds I was panicking because she's, and I quote, I'd left my car at Gatwick.
Por cierto, las letras gigantes le han costado 40.000, o sea, 4.000 libras, para que luego digan que esto, bueno, esto del humor es gratis.
Oye.
It cost me about £4,000.
£4,000.
Yeah.
¿Y por qué lo hizo? Porque es su trabajo hacer vídeos tontos y hacer reír a la gente, dice.
It's my job to make videos and my videos are all about being just doing really silly things.
Como decía, el letrero va a permanecer allí durante 6 semanas, así que si voláis próximamente a Gatwick y miráis por la ventanilla izquierda del avión, deberíais verlo a unos 90 segundos antes de aterrizar. Pero tranquilos que no estaréis aterrizando en Luton, sino en Gatwick.
Hoy en la ventana de la tele tenemos a un personaje de excepción, a José Andrés. El viernes se estrena en Disney Plus el documental Alimentando al Mundo sobre su labor con la ONG World Central Kitchen. Pero antes, Marta Estévez.
Pues antes, un estreno de Netflix. Llega el 8 de junio, título Garra, protagonizada por Adnan Sander y Juancho Hernán Gómez. Un jugador de baloncesto y turriana.
Ya la hora.
Sí, que tiene como productor a LeBron James. El argumento, un cazatalentos de la NBA desesperado que encuentra su estrella en España.
Soy Stanley Sugarman y soy cazatalentos de los 76ers.
¡Vamos, Sky!
¿Ir a Filadelfia? Tu mundo se pondrá patas arriba en un santiamén.
Tengo curro. Mi madre y mi hija son mi vida entera.
El salario son $900,000.
Adiós. Dirá que está enfermo.
En este sector es importante ser quien descubre a las promesas.
¿Vince te despedirá si se entera?
Quiero asegurarme de que hago lo mejor para él. Tiene una hija que alimentar.
Y tú tienes otra que alimentar.
¿De dónde eres?
De España.
Es la leche, ¿no? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Bienvenido a América!
Yo amo este deporte, vivo para este deporte. Hay que currar.
Ahí tu vieja.
No sé, no me invitaron al estreno, con lo cual no tengo una buena opinión del...
¿Juancho hace de actor, entonces?
Sí, es el protagonista.
He visto el tráiler y da el pego.
Sí, lo hace bien, lo hace
habrá
bien.
Habrá que verlo.
Sí. Pero bueno, si produciendo LeBron James, mucho no habrá cobrado, ¿eh? Porque LeBron James, sabéis que es de la cofradía.
No sabía yo.
Es un...
No como otros. ¡Madre mía, LeBron y tú! Yendo a cenar.
Por eso no lo
y buscando la cartera los dos durante una hora.
Todo por la radio en Ser Podcast.
¡Vamos!
Venga.
Pues el avance lo acabas de hacer tú, Francino, hace unos minutos.
¿Qué he hecho
pero
yo?
La pregunta yo la voy a hacer igual. A ver, claro, en la ventana de la televisión tenemos a quién.
A José Andrés.
Efectivamente, que se recorre ahí los conflictos humanitarios para dar un plato de comida caliente con su World Central
Pero
la pregunta de hoy es...
preguntas.
¿Habéis comido en José Andrés?
Preguntitas.
¿Alguien ha comido en un restaurante de José Andrés?
No. Yo no.
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 Yo no.
¿Tú sí, no, Marta?
Yo en Washington, en Jaleo.
Tú eres muy amiguita.
No, somos amigos, pero he comido en Jaleo.
Jaleo.
Claro, hay veces que te entra la morriña. Paella, ¿dónde vas? Pues a Jaleo. Y en Nueva York, que sois vosotros mucho de ir a Nueva York, han abierto el Little Spain.
Mi Españita.
Sí. No, pero oye, muy bien, ¿eh?
Sí.
Funciona para la morriña.
Sí, yo también.
Pero es caro.
No.
jaleo, para mi bolsillo sí, vale. Lead in Spain es asequible.
Vale.
Muy
vale.
asequible.
Lo que pasa es que lo que te dejas en el viaje...
Claro, el avión.
El avión. Solo si pasas por ahí...
La propina,
y tenemos una morriña.
Quedamos ahí en Lead in Spain.
No me cunde. ¿Tenéis alguna pregunta más? Porque podemos echar un ratito aquí.
La pregunta en realidad no era esta. La pregunta era si os gusta cocinar. Si cocináis, si cocinillas... Nada.
Sí, nada. Yo mucho. Sí.
A mí me gusta comer.
A ver, Armand. No,
yo mucho, sí. Yo soy el que cocina en casa. Me gusta, me encanta, me relaja. Es el único hobby que tengo.
No puedo con eso. Es que a mí la cocina me relaja.
Oye, no, sí, sí. Es que de verdad.
Cómprate un vibrador. Bueno, es que si no, un vibrador.
Si no te cortaba el cuello.
¿Y tu especialidad?
¿La mía?
Sí, claro.
No tengo ninguna. Cualquier cosa. Guiso.
Todo bien.
Tortillas, que todo lo hago bien.
No vive en la mediocridad. Todo normal.
Menos la repostería. Eso no me da.
Además, que te guste cocinar no quiere decir que lo hagas bien.
No, pero claro. Que lo hago bien.
No, eso es otra cosa. No, es posible, claro, compatible. Sí,
soy muy bueno cocinando, haciendo cositas.
No supeléis.
Te puedo decir una lista de muchos jugadores que tenían la afición de jugar, pero jugaban mal.
Claro. Eso es.
Empieza, di uno.
¿A quién más le gusta cocinar?
Pilar.
A mí me encanta, pero no.
Yo repostería, porque la gente no sabe cocinar, tenemos un plato especializado, la tarta de zanahoria, que es de mi familia. Entonces es una receta que tienes que aprender.
¿Cómo haces?
Americana, sí, los de Francisco, es zanahoria, coco y suizos, que cada vez es más difícil de encontrar bollo suizo, y vas alternando el bollo suizo aplastando bien con zanahoria coco.
Claro. Oye, pues yo digo que
y tienes
que
dejarlo
probarla.
Reposar toda la noche. Un día traigo.
Ahí sí, me lo dejo.
Eso se me va muy bien.
Iñigo, y tú decías que tú también. A ti los tuyos, si los gusta, viajes, la poesía y la cocina.
Exacto. Luego mal, cocino cocino, me encanta, pero cocino regular. Y a ver, en vez de una especialidad, una contraespecialidad. Me sale horriblemente mal el ceviche. No sé hacerlo. ¿Qué pasa con eso?
Es que a nadie le sale bien. Es que es horrible.
¿Qué mierda es esa? Pero si parece fácil, no. Me sale asqueroso.
¿Qué mierda es esa?
A la basura. Lo hago a la basura.
Bueno, pues a las 6 hablamos con José Andrés.
Por favor.
Cuesta dinero,
Cago en 10.
Sabe todo el limón.
Vamos, Pilar de Francisco.
Bueno,
al ruedo.
Vamos a YouTube.
Venga, YouTube.
Bueno, recomiendo que el papeo te acompañe. Ese canal de YouTube está muy bien y es sobre cocina. Es toda la influencia que tengo. Bueno, vamos allá porque se está hablando mucho del evento del año. Es en el que David Bustamante, el cantante, se enfrentará en un torneo de boxeo al youtuber Mr. Jagger. Esta gala la celebra el streamer Ibai y lo va a retransmitir también en directo por Twitch y luego colgará los mejores momentos en YouTube. Así reaccionó este youtuber Mr. Jagger al decirle que iba a enfrentarse a David Bustamante.
Se le ve como ágil.
Te ha tirado ya un poco de bife en Twitter, Bustamante.
Un poquito.
Pero ¿por qué? O sea, ha entrado con todo, tío. Un poco agresivo, ¿no?
Bueno, actitud de deportista y rival, ¿no? A mí me ha parecido bien.
A mí me gusta. ¿Te sabes alguna canción de Bustamante, Jagger?
Sí, hombre, claro. La de Por el amor.
De una mujer.
Esa mujer. Sí.
Perdón a los oyentes.
Sí, además es una persona que yo admiro mogollón. Por el
amor. Bueno, menos mal que es un torneo de boxeo y no de karaoke, porque estaría. Puede ser el 25 de junio en el pabellón olímpico, sábado, en Badalona, descubriremos el destino de Bustamante. A ver qué tal les va. Bueno, y se entrenan muchísimo para este torneo, están los dos.
Está muy fino, Busta.
Sí. Y lo que también hacen de vez en cuando los youtubers es un detox de móvil. No sé si lo habéis hecho una vez, es dejar las redes sociales durante un tiempo. Dejarlo todo. Dulceida, por ejemplo, lo hizo hace el año pasado, durante muchísimo tiempo estuvo sin publicar, se hicieron eternos esos 3 días. O sea, muy mal. Muy mal. Y el canal Shataka TV nos enseña a cómo desengancharnos de las redes sociales.
En el vídeo de hoy voy a recopilar una serie de trucos para ayudaros a reducir la dependencia que podemos sentir hacia nuestro teléfono. Lo primero y más fácil para empezar con este detox del móvil es ponerlo en modo silencio siempre que podáis. Cuantas más aplicaciones tengáis con notificaciones desactivadas, va a ser mucho mejor. Responder de manera inmediata no es necesario. Podemos tardar horas en contestar a otras personas y no pasa absolutamente nada. Pues bueno, Shatakeros, me despido aquí. Nos vemos como siempre muy
canal
pronto.
Shataka TV. Bueno, yo eso se me da mal. Eso de no responder, lo de no responder al momento, yo eso se lo hago a mi madre y me regaña. Y luego cuando estoy en la comida, ya veo lo de la comida, me dice, deja el móvil que estamos comiendo. Y digo, mamá, te estoy contestando a WhatsApps. Pero porque cuando la tengo delante es cuando digo, no la he contestado. Claro.
No te acuerdas.
Todo encaja. Bueno, otra cosa que se nos da mal, en mi caso y a muchos youtubers, es mantener vivas a las plantas. Esto pasa, menos mal.
Te las fumas, ¿no?
Sí, yo no pasó fatal.
Difícil.
Menos mal que el canal Huerto Adictos nos enseña a cómo dejar de ser asesinos de plantas.
Ostras, me interesa.
Si eres de los que dice que tiene mala mano con las plantas o que incluso os apodáis asesinos de plantas, sí, no os preocupéis, que mi primer consejo es que no compréis todo tipo de plantas de golpe. Y estoy seguro de que si tienes plantas de interior, hay una cosa que no estás haciendo. Y me refiero a limpiar sus hojas. Uno de los mayores errores que yo cometía con mis plantas en casa era regarlas demasiado. Y otro de los fallos que yo cometía con mis plantas es que me encantaba decorar espacios con ellas. Como yo digo, las plantas son animales de costumbres, y si las colocamos en un lugar, ella hará todo lo posible para aclimatarse justo a donde la hayamos colocado. Aquí os espero, amigos.
Claro, muchas cosas
hasta
que yo no tenía ni idea, que hay que limpiar las hojas, que no puedes moverlas de sitio porque si no es como de familia disfuncional, tienes que echar raíces donde las pones echar raíces. Pero yo es que no tengo idea de plantas, o sea, yo miro a mi geranio y digo, este se ha hecho algo, y es que es de plástico. Y es que, pero no, las plantas también tienen derecho a retoquitos.
Y hay que hablarles así,
transmitirles
y hay, no, hay que abonarla. Yo las tengo abonadas a Disney Channel.
Cada vez entra solo. Bueno, y vamos con más humanos. En este caso, una humana. El canal de M.E. Grisolano. Esto lo lleva una estadounidense que ha estado en Walmart, en un supermercado, y ha visto las diferencias entre un supermercado americano o estadounidense y uno español. Atención.
Estas semanas estoy en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, y estoy enfrente del supermercado Walmart. Es que en Estados Unidos, en muchos sitios, como Walmart aquí, tienen una farmacia entera. Tienen vacunas, por ejemplo, la del COVID. Otra diferencia bastante marcada entre los supermercados de España y Estados Unidos es que en Estados Unidos, bueno, al menos en Walmart, aquí en Tennessee, también venden armas. Son
armas
para la casa y tal, y estar en la sección de como deportes. Aquí estamos en el pasillo de comida internacional. A ver qué tienen. El único que he encontrado aquí es realmente una botella de sangría. Product of Spain, serve cold. Ya hemos terminado nuestra venta.
Bueno, habéis visto que venden armas en supermercado. Sí. Yo esto, Marta, sí, ya está viendo.
Sí. Solo tienes que presentar tu documentación y te hacen un test tipo, ¿has cometido algún delito alguna vez? Y dices, no. ¿Tienes problemas con las drogas?
No.
¿Eres terrorista?
¿Delito, qué? ¿Delito de qué?
No. Y entonces ya te dan tu...
Y ya te dicen, ¿tiene usted tarjeta de puntos? Y le pasan la tarjeta de puntos y acumular tickets. Madre mía. Y yo preocupada por los ultraprocesados, agobiada por escanear las etiquetas van a comprar nada malo. Bueno, por último, una petición. Se habla mucho del algoritmo de YouTube. Esto mucha gente lo sufre y tú lo sabrás. El canal IsarTVlog lo está pasando mal. Gracias a este papel, a este canal sobre papelería, descubrimos que hay tantos tonos pastel como sketches de especialistas, pura creatividad, inimaginable, infinito. Gracias a este canal hemos descubierto muchas cosas interesantes y ahora sufre la dictadura. Porque desde que YouTube no te recomienda los vídeos, este canal pasó de 60.000 visualizaciones por vídeo a 3.000. Así funciona el algoritmo.
Bueno, y hoy vamos a tomarnos un café sin café. YouTube se ha vuelto muy, muy, muy exigente y que tenemos que dar el 250% de nosotros y yo ya no puedo más.
Es
imposible. Y yo llevo mi canal sola. Cuando hacía lo que me daba la gana, YouTube recomendaba mis vídeos hasta que dejó de hacerlo. Claro, que eso fue en 2017. Y cuando a él le apetece, te quiere y entonces te vuelve a recomendar, y cuando le deja de apetecer, te vuelve a hundir en la miseria. O sea, no entiendo que en un mes tengas 200.000 reproducciones y al mes siguiente tengas 60.000. Pierdo la fe en la humanidad.
No, hombre, no. IsarTVlog, seguidla a todos porque es muy interesante, sobre todo de cara a la vuelta al cole, cualquier recomendación de cuadernos. Pero así es el algoritmo, aprieta pero no ahoga, porque aunque el algoritmo sea caprichoso, el desafío te hará dichoso.
Pues hay viajes, me encanta.
Yo las plantas.
Vamos, Iturriaga, venga.
Venga, vamos con...
Va.
Con dos viejos conocidos de este concurso. Uno, ahí va, Pepe. ¿Viejos? Pepe está en su quinta semana. O sea, a Pepe solo le hace falta ganar para llevarse el tocadiscos. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas
Hola,
tardes.
Pepe. Hola, Pepe.
Me dejáis está... tres cosillas rápidas.
Venga.
Pero
rápidas, ¿eh?
Pero rápido, ya, ya, ya.
Mira, para mí es un premio ya, ¿vale? Aunque no me lleve el tocadisco, vale. Con vosotros tantas semanas. Bien. Dos segundos. Corona, que me perdone que lo confundí. Lo confundí sí. con su sí. Sí, sí. Con su abuela Herminia.
Le metiste, ¿vale? Le metiste siete años, o sea, sí, está sí, muy sí, dolido sí. que lo sepas. Sí,
que me perdone, le podéis sí, dar sí, mi sí. número de teléfono.
Vale, vale,
y por tercero, que se recupere mi hijo que está saliendo de una operación, que vale. desde aquí le mando un fuerte abrazo de vale. oído. Y que bueno, que mucha fuerza, Daniel, que venga. Te quiero mucho.
Venga, Daniel, te dedicamos Daniel. El desafío de hoy, Daniel,
mucha
para
fuerza,
que te
Daniel.
Recuperes. Venga, pues saludamos a Víctor, que está en su segunda semana. Hola, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Hola, Víctor.
Vamos a hablar de ciudades.
Víctor no dice nada.
¿Vale? Venga. No, Víctor, bueno, ¿quieres decir? No, pero es que ya nos vamos. Joder, si es que son y 52, de verdad.
Vamos,
que
vamos.
No,
queda poco tiempo.
Claro, venga, claro, venga.
Vamos a jugar con ciudades.
¿Quién
¿vale?
empieza?
Entonces, voy dando pistas. Cuanto antes lo acertéis, más puntos tendréis, ¿vale? Va a empezar Víctor.
Venga.
Y empezamos con una ciudad. ¿Qué? Primera pista, Víctor. En esta ciudad se gestó algo histórico. Porque fui con el Hoy por Hoy a presentar un libro de los muchos que he escrito y de ahí surgió colaborar con el programa. Y estamos hablando de hace 12 años ya.
Uf, madre mía.
En una ciudad preciosa.
Cáceres.
Maldito libro.
Espera, a ver. No, no hace falta...
¡Más!
El problema es que si te lanzas así, pasa el rebote a en este Pepe. Caso, a Pepe, con lo cual pierdes oportunidad.
Vale.
Te digo, no, pero entonces que no te la juegues a la primera.
Bueno, has dicho porque Cáceres. Vas a ir dando pistas.
Ha dicho Cáceres, claro, voy a dar. Es que no es solo con una pista, es que voy dando pistas. Hay cinco, si aciertas a la primera pista son cinco puntos, pero claro, con esa pista lanzarte.
De acuerdo.
¿Vale?
Vaya bronca.
Víctor, vamos. No, bronca, pero que creo que igual no ha entendido bien la mecánica. Venga. Por eso, empezamos de nuevo con Víctor. Víctor, en esta ciudad se gestó algo histórico. No sabes cuál es.
No sabe.
Bien, perfecto.
No,
segunda, no, no. Es una ciudad, pero podría ser una parte del cuerpo.
¿Cómo hay que hacer, eh?
¿Vale?
Siguiente.
Para meter todos sus habitantes en un campo de fútbol, nos valdría con San Mamés, que tiene como 50.000.
¿La catedral?
Sí, la catedral, con una catedral. ¿Vale? ¿Nada?
¿Nada?
Cuarta. Esta ciudad tiene una frase que yo creo que... Una frase clásica, ¿no? Donde entra el nombre de esta ciudad y que yo creo que a ellos no les mola mucho.
Ah, ya está.
Y tiene que ver con la vista.
La Cuenca.
¡Cuenca, correcto! Muy bien, Víctor, sí, has acertado.
Cuenca de los ojos.
Claro, lo de mirar a Cuenca. La Cuenca de los ojos. Muy
dos
bien, muy bien.
Dos puntos para
Víctor. Venga, Pepe, vamos contigo.
Vamos.
Esta ciudad de provincia tiene 8 letras. Tiene 4 vocales y 4 consonantes.
4 vocales y 4 consonantes.
Vale, fácil, venga.
Fácil.
En este caso, en el caso de esta ciudad, necesitaríamos el Camp Nou y el Bernabéu para meter a todos los habitantes de esa ciudad.
Ostras.
Haces números, más o menos, ¿no? Por el tamaño, como unos 100.000, Vale. Hay una rima, también tiene una rima muy clásica, que yo creo que tampoco les debe gustar mucho porque es un poco escatológica y un poco despreciativa.
Ah.
Pero ¿cuántas vocales has dicho?
He dicho cuatro vocales y 4 consonantes.
Pero no distintas.
Ah, sí.
No distintas. No. Sí,
vale, sí, vale. Cuatro vale. sonidos son vocales.
Eso es, sí.
Incluso iguales.
A ver, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4. Vale. Cuarta pista, esta tienes. Es cuna de grandes cómicos.
Ah, sí.
Pepe.
Claro.
Hay un cómico, hay los cómicos de... Siguiente, quinta y última, con un punto ganas. Yendo hacia allí es fácil encontrarte a un viejo y a una vieja que van en la misma dirección.
Albacete.
¡Correcto! Albacete, un puntito para
esa
allá.
Pista
vale.
Sí. ¿Eh?
Esa pista. Vale,
pía,
venga.
Pepe,
vamos con Víctor. Víctor, en esta ciudad... Víctor, en esta ciudad manda la primera...
Vale.
Nada. Es una ciudad que lo tiene todo y pese a tenerlo todo, porque es una ciudad preciosa y lo tiene todo, están de luto. Tercera.
No Luton, ¿eh?
Luton. Dicen que es muy buena para la próstata.
La ciudad.
Sí.
Bueno.
Cuarto. Cuidado si explota.
Hostia.
Joder, cuidado si explota.
¡Hombre, más claro!
¡Claro! Dicen que es muy buena para la próstata. Quinta, tiene unos jardines de fama mundial.
Córdoba.
Córdoba, ¿qué explota? Vamos a ver, ¿qué explota en Córdoba? ¿Qué explota en Córdoba? A ver, ¿qué explota en Córdoba?
No, no te extiendas. No, rebote.
Granada, Granada. Ay, ahí va, rebote, me cago en la mano.
Ha explotado, ha explotado.
Rebote, rebote, Pepe. Pues me acabo de cargar el rebote a Pepe.
Bueno, no pasa nada.
Ay, Granada, Granada. Cuidado si explota la Granada.
No sé, no sé, Granada puede ser.
Es muy buena para la próstata. Venga, pues cero puntos, Pepe. Vamos con la tuya.
Venga.
Es una ciudad luminosa donde las haya.
Ciudad luminosa.
Sí, ciudad luminosa. Segunda.
Vale, vamos.
Si cambias las sílabas de orden, te sale un sitio muy caluroso. Un sitio donde hace un calor.
Es fija.
Vale. Tercera. El mejor futbolista del equipo de esta ciudad está en un molino.
¡Ostras!
¡Ah! ¡Ah! El mejor futbolista del equipo de esta ciudad está en un molino.
¿En un molino?
En un molino, sí. Cuarta.
No pillo nada.
Si cambias la primera...
Sí, lo sabes.
Claro.
Lo sabes.
Exactamente. Si cambias la primera letra por otra, te sale un fruto.
¡Joder! Granada.
Kiwi. No, porque no es bueno para la próstata.
Quinta y última. Bueno, hemos dicho que es una ciudad luminosa. Digamos que es una ciudad iluminada, vale, como pocas. En determinados momentos.
Claro, hombre.
En determinados momentos.
Le gusta Lucía.
Y el molino.
Claro, el molino.
Vale, sí,
¿qué
sí,
tiene
sí,
un molino?
¿Qué tiene un molino? Oye, Pepe.
Vigo, claro.
Vigo,
se estaba comiendo los nudillos.
Bueno, pues oye, vais empateados y nos queda para una. Entonces, a ver, esto va a ser muerte súbita.
Venga, vamos.
Quiero decir que el primero que lo sepa gana, ¿vale? Primero, ciudad. 6 letras, 3 vocales. Segundo, sus habitantes son villanos. Tercera, ojo a esta. En 2018 fue elegida la mejor ciudad europea y a sus habitantes les pareció poco.
Oh, ¡ostras! Vascos.
¿Nadie dice nada?
No.
Bueno, pues venga, la cuarta. Tiene perro, pero es un perro de esos que no le hace falta que le saquen a pasear.
Ah, sé cuál es.
Ah,
ya
vale,
sé
sí,
cuál es.
Joder, Pepe, Víctor, me estáis dejando flipados, ¿eh? Nos vamos para la semana. Última, sí, sí. Última.
Estoy muy nervioso.
Última,
muy nervioso.
Pepe, Víctor, última. Su equipo de fútbol es un caso único en el fútbol mundial.
¿Villarreal?
¿Cómo?
Pues lo es.
Empate.
Sí,
sí. Empate, empate, empate. La semana empate, próxima repetimos. ¿Verdad? Y no desveles.
No desveles.
Y no desveles.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.